Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice: activa bendición en todo lo que hagas. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Estamos con la familia de Noé. Hemos escogido una familia bendecida en la Biblia para rescatar los principios escriturales para tener una vida, una familia bendecida. Empezamos allá con estos principios escriturales el jueves. Hablamos de que el primer principio para tener una vida, una familia, un matrimonio, una economía bendecida es hacer de la relación con Dios el tesoro más importante de nuestra vida. Todo se levanta, todo se viene abajo a partir del lugar secreto. El éxito en la vida y, por supuesto, en el matrimonio y la familia deriva del éxito en el lugar secreto. No descuides tu relación con el Señor. Recuerda que ese es tu mayor tesoro y que el diablo viene por tu vida espiritual. Ah, no viene por mis hijos, pastor. No, eso es cuestión de tiempo. Si el diablo toma y agarra y te pone una cuña en tu relación con Dios, y entonces tus hijos, tu familia, tu economía, tu ministerio, es cuestión de tiempo. Lo que no tenés que descuidar por nada del mundo es tu relación, tu amor por el Señor, el lugar secreto. Ahí está la clave. El secreto sigue siendo el lugar secreto. Y acá tenés entonces una familia bendecida como Noé. Bueno, la Biblia dice en el Nuevo, en el Antiguo, donde vos encuentres que hable de Noé, te dice que él tenía comunión con Dios. ¿Qué te está diciendo? Te dice que la relación con el Señor era el tesoro más importante que él tenía. Primer principio. Luego hablamos acerca de la elección de la pareja. Noé tenía una esposa excepcional, hermano. La Biblia dice que todos ellos eran justos. Y no cabe duda de que debe haber gozado y disfrutado de una íntima comunión con el Señor. Porque seguir a un loco que está haciendo un barco en un lugar, en un mundo que nadie había visto un barco, y esperando una inundación en un mundo donde nunca llovía, realmente había que tener fe. Y vos podés seguir la locura de un hombre un año, dos años, pero 120 años. Esta mujer tiene que haber sido excepcional, tiene que haber tenido una relación con el Señor muy profunda. Y evidentemente, porque la Biblia dice que todos ellos eran justos. La elección, dijimos que una buena esposa es la bendición, dice la Biblia, es la bendición que Dios le reserva a los que le temen. Y hablamos sobre la importancia de asociarnos correctamente en los negocios, en la vida, en el matrimonio. Y bueno, ahí tenés el gran secreto de una familia bendecida. Hablamos acerca de la santidad. Jesucristo, Señor de nuestra vida sexual. A ver, vení conmigo. Dice: pastor, yo quiero ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Lo primero que tenés que hacer es no descuidar, por supuesto, y hacer a Jesucristo el Señor de tu vida sexual. No he conocido a un hombre, dijo Lutero, ni a una mujer, grandemente, poderosamente usado por el Señor, que no haya hecho a Jesucristo Señor de su vida sexual. La persona que realmente quiere ser un instrumento poderoso en las manos del Señor va a tener que rendir su sexualidad al señorío de Jesucristo. Y no hay atajos. Sí, pero usted, si usted supiera, este es músico famoso y el pastor y el evangelista, aquel famoso y este que echó por las bordas, dice, y tiró los votos matrimoniales. Hermano, cuestión de tiempo. Se podrá estar en el púlpito sin presencia. Se podrá cantar y se podrá ministrar sin presencia. Al fin y al cabo, Saúl gobernó 40 años sin presencia. Así le fue también, ¿no? Pero David dijo, asumió el trono y dijo, ¿dónde está el arca? No, el arca está guardado por allá. No, yo acá no. Yo acá no lidero sin el arca. Vamos a buscar el arca. Anda a buscar la presencia del Señor. En tu ministerio, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. No, yo no sigo adelante. Acá no sigo adelante. Vamos a traer la presencia del Señor. Hablamos acerca entonces de la santidad, de ser fiel a Dios y ser fiel al cónyuge, al esposo, a la esposa. Valorar los votos matrimoniales. No, eso está en desuso, pastor. Sí, pero es decir, los estándares bíblicos no han menguado, hermanos, con el paso del tiempo. Y si usted quiere tener una familia blindada, usted tiene que honrar el matrimonio, dice Hebreo. Usted tiene que valorar el pacto matrimonial. Es decir, esto yo no creo en los papeles. No, vos tenés que creer en la palabra de Dios, no en los papeles. Y la palabra de Dios dice entonces que tenemos que honrar el matrimonio porque el pacto matrimonial blinda, es seguro contra todo riesgo en el mundo espiritual, hace inaccesible a los demonios. Los demonios no pueden acceder a tu casa, no pueden acceder a tu vida, no pueden acceder a la vida de tus hijos, no pueden acceder a la vida de tu economía. Eso te blinda para siempre, eso es seguro contra todo riesgo, hermano. Pero yo tengo seguridad en la casa, sí, para las cosas terrenales. Pero para las cosas espirituales el seguro es la santidad. Es la obediencia al Señor. Es valorar el pacto matrimonial, que eso te blinda, te blinda todo el matrimonio, la familia, los hijos. Es puerta cerrada, muro construido, puerta cerrada, inaccesible para el mundo demoníaco. La santidad en primer lugar. Y acá tenemos a Noé, no es casualidad. De entre todas las familias de la tierra, Dios escogió a una sola, a la familia de Noé, para preservarla del diluvio universal. Hermano, esa es una familia bendecida, una familia protegida. ¿Y cuál era el secreto? Número uno, su relación con el Señor. Número dos, la esposa fenomenal que tenía. Número tres, su santidad. Número cuatro, tenía una vida ordenada, una familia ordenada. Sin orden no hay bendición. ¿En dónde, pastor? En toda la área de la vida. El Señor dice que creó los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice todo estaba desordenado y vacío. ¿Cómo que estaba desordenado? Y la Biblia dice que Dios no crea el desorden. A Dios no le gusta, dice Pablo, el desorden. Entonces, si no le gusta el desorden, ¿por qué creó el desorden? No, no lo creó él. La rebelión de Satanás, la rebeldía y la caída de Satanás dice que fue arrojado desde el cielo como bola de fuego. Él y el tercio de los ángeles que se rebelaron contra él. Imagínate la catástrofe y que eso ocurrió, que eso produjo en la tierra. Por eso quedó desordenada y vacía. Y entonces el Señor dice, no, así yo no puedo poner el hombre. Nada funciona si no está en orden. Entonces él descendió. ¿Y qué hizo? Separó la luz de las tinieblas, trajo orden, trajo luz y después le dio la tierra a la humanidad. Dice que le dio toda la tierra a la humanidad. Para el Señor, entonces, la humanidad, la creación no funcionaba, no iba a funcionar bien si no fuera en un lugar ordenado. Entonces, después que ordenó toda la cosa, todo acá abajo, él hizo al ser humano y estableció al ser humano en un lugar ordenado, porque según Dios nada puede funcionar bien en un lugar desordenado, en una casa, en un ministerio, en una iglesia, en una vida, en un departamento, en una computadora. Y hablo del desorden, no les explicaba ayer, no hablo del desorden de tener tiradas las cosas por acá, también incluye eso, sí, claro que sí. Pero estoy hablando del desorden espiritual, hermano. Esto es nuestra vida, un cambalache, y nosotros pretendemos que Dios esté con nosotros, que su presencia esté con nosotros y que nos bendiga. No, en el cambalache no. Si no ordenamos la cosa, el Señor se va. Y pusimos como ejemplo a Josué, ¿te acordás, Josué? Y Josué y entonces, y a Pedro, y a Ananías y Zafira. Y ellos estaban siendo irreverentes con el Señor y Pedro quiso confrontó a los irreverentes. Pedro sabía que el comportamiento de Ananías y Zafira estaba comprometiendo la presencia de Dios en la iglesia. Y Pedro dijo, yo no quiero ser pastor acá, que siga siendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo? Confrontó a los irreverentes y como ellos no quisieron arrepentirse, el Señor los ayudó eliminando a los irreverentes. Pero no hay evidencia bíblica de que Dios le haya dicho a Pedro que hiciera lo que hizo. No hay evidencia bíblica de que Pedro los haya condenado a muerte. No, él quiso poner orden en la iglesia porque él sabía que sin orden el Señor se le iba la presencia. Ay, por favor. Sin orden se te va la presencia en la casa. Ni siquiera viene. Y si viene y empieza el desorden, se va. No, yo tengo acá el seguro y tengo acá el letrero que dice que Jehová está conmigo. Está con vos y hay orden, hermano. Está con vos y hay obediencia, si hay santidad, si no se marcha. Y dice, pero hay un cartel afuera que dice iglesia, él está obligado a estar. No, Dios no está en un lugar donde no se sienta bienvenido, hermano. Si usted no le crea un ambiente de honra y de respeto al Señor, el Señor se marcha. Pero dice iglesia, no, puede decir 40 títulos de iglesia y no va a pasar nada. Por eso Jesús se fue de Nazaret. Nazaret, el pueblo de donde él había nacido, hermano, yo quiero estar ahí. No, él no quería estar. Y no quería estar, estuvo poco tiempo y no hizo ningún milagro. Y la Biblia dice que había algo que lo detenía. Y ese algo era la incredulidad. La gente lo trataba como un conciudadano más. Este es el hijo del carpintero. Y él no se sintió bienvenido ahí, se fue. Y Josué le pasó lo mismo, ¿te acordás? Por eso es importante el orden. Pierde una batalla, Josué se arrodilla para orar y él cree que va a poder solucionarlo. Y dice, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor en su infinita misericordia le dice, acá hay pecado, acá se fue el orden. Acá empezó el desorden, acá empezó el jolgorio, acá empezó la fiesta. Y no, yo me voy, acá en medio de la fiesta usted, yo me voy. Y entonces el Señor le dice, levántate, ¿qué haces ahí orando? Esto no se soluciona orando, esto se soluciona poniendo orden. Y si ustedes no ponen orden, yo me voy. Y si ustedes ponen orden, yo me quedo. Así funciona la cosa. Entonces, a veces nosotros pretendemos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, estoy esperando que Dios ordene mi casa. No, espera toda la vida. No, no, la casa la tenés que ordenar vos. Vos tomás la iniciativa y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar como le ayudó a Josué. Dios te va a ayudar como le ayudó a Pedro. Pero tú tienes que tomar la iniciativa de poner orden. Y donde hay orden, hay presencia. Y donde hay presencia, hay bendición, hermano. ¡Ah, dale gloria al Señor! ¿Y qué más? ¿Qué otro secreto tenía Noé para tener una familia bendecida? Bueno, Noé obedeció a Dios. Obedeció la palabra de Dios, a Dios y su palabra. O sea, si uno no puede tener bendición si no respeta la palabra del Señor. Mirá lo que dice Hebreos 11:7. Por fe, por la fe, Noé construyó un barco para salvar a su familia. Familia bendecida, protegida. Pero él construye un barco porque Dios se lo pidió, en obediencia a Dios. Noé edificó el arca siguiendo el diseño de Dios. Dice, por fe Noé construyó en obediencia a Dios. Fe y obediencia son inseparables. Fe y obediencia son inseparables. No la podés disociar. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, Pablo dice que recibimos la gracia, ¿para qué? Para la obediencia a la fe. Ese no lo entiendo, pastor. Obediencia a la fe. ¿Qué significa obedecer la fe? Obediencia a la fe. Significa obedecer la voluntad de Dios registrada en su palabra. Dios le comunicó a Noé su intención de traer un diluvio universal y quitarle la vida a todos los seres humanos porque todos eran malvados. Y le ordenó construir un barco. Noé le creyó a Dios, le creyó la palabra de que Dios iba a enviar un diluvio y se puso a hacer el barco. Fe y obediencia. Hay que tener fe, hermanos, para ponerse a hacer un barco donde nadie había visto uno. Hay que tener fe para creer que Dios va a mandar un diluvio en un lugar donde nadie conocía la palabra lluvia. Pero él tiene fe en la palabra de Dios y la fe te lleva a la obediencia. Fe y obediencia están siempre juntos y entonces construye el barco. ¿Y qué pasó? ¿Estás conmigo? ¿Y qué pasó cuando él obedeció a Dios? Su familia fue bendecida, su familia fue salvada. Si tú quieres que tu familia sea bendecida, empieza por obedecer al Señor. La obediencia te va a traer la presencia y la obediencia te va a traer la bendición. Aleluya. Dios quiere que todas las familias sean salvas como la de Noé, bendecidas como la de Noé. Bueno, el secreto está en obedecer a Dios y su palabra. No se puede ser bendecido violando, evadiendo los mandamientos del Señor. No se puede, pastor, no hay un atajo, porque este creyente le va todo bien. No hay atajo, hermano. No se puede ser bendecido, ni tener una familia bendecida, ni tener un ministerio bendecido, evadiendo los mandamientos del Señor, violando los mandamientos. No se puede. Pastor, ¿no tiene una mejor noticia? ¿Qué mejor noticia que esta? ¿Va a querer ser bendecido o respeta al Señor? Cuando Dios le ordenó a Noé construir un arca, no había ninguna probabilidad de que una inundación cubriera las montañas más altas, porque nunca había sucedido, pastor, nunca sucedió eso. Pero ¿qué pasa? Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían visto. Es decir, nunca sucedió esto, pastor. Inundación nunca pasó, lluvia nunca pasó, y barco no hay, no existe. Y entonces nunca sucedió. Pero él tiene que creer a lo que Dios está diciendo. Dice, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían visto, preparó el arca para la salvación de su familia. La fe no espera ver las cosas antes de creerla. La fe, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Por eso nuestra fe se desarrolla cuando nosotros vamos al lugar secreto, porque ahí es donde escuchamos la voz del Señor, cuando leemos las Escrituras y nos encontramos con Jesucristo, a quienes nos señalan las Escrituras. Entonces eso desarrolla nuestra fe. Pero si no vamos al lugar secreto, si no leemos las Escrituras, no nos ejercitamos en la disciplina espiritual, nuestra fe se achancha, nos debilitamos en la fe, y entonces empiezan los temores y empieza la incredulidad, y ahí nos desinflamos. Entonces, sin fe, hermanos, no se puede hacer nada de lo que Dios nos pida. Y Dios no te va a pedir nada que no requiera fe de tu parte. Si tú puedes, si tú crees que puedes hacer lo que Dios te está pidiendo, frito estás, no vino de parte de Dios. Porque siempre los desafíos que vienen de parte de Dios son más grandes y están más allá de nuestras posibilidades. Porque si están dentro de nuestras posibilidades, Dios no se lleva la gloria. Si Él me pide hacer algo a mí que yo puedo hacer sin su ayuda, sin fe en Él, entonces Él no vino de Dios. Siempre lo que Dios te pida va a requerir fe de tu parte. Siempre. Y esa es la medida para saber si vino de Dios o no vino de Dios. Noé obedeció porque tenía fe en Dios. Y su esposa y sus hijos también tenían fe en Dios. De lo contrario, no lo hubieran acompañado en esta loca idea de hacer un barco en un lugar donde había sol todo el día. La fe en Dios y en su palabra, hermano, sostuvo a Noé y sostuvo a su familia durante todo el tiempo en que construyó el barco. La fe en Dios y la fe en su palabra sostuvo a Noé y a su familia durante 120 años. ¿Cómo podría haber predicado acerca de un juicio venidero? ¿Cómo podría haber Noé haber predicado acerca de un juicio venidero si no tenía la convicción de que Dios le había hablado? ¿Cómo podía anunciar, hermanos? ¿Cómo podía hablar de un juicio venidero si no había ninguna nube en el horizonte? ¿Cómo pudo haberse sostenido este hombre frente a las rechiflas de la gente que se le reía en la cara? Él estaba convencido de que Dios le había hablado. Dios y su palabra eran su autoridad. Él había creído en Dios y había creído en su palabra, y eso lo sostuvo a lo largo de los 120 años. La palabra de Dios era su única autoridad. Noé tomó en serio la palabra de Dios. ¿Y nosotros? Él tomó en serio lo que se dice acá. Esto es serio. Cuando los otros, la gente, quebrantaban los mandamientos de Dios, ellos, Noé y su familia, los cumplían. Cuando los otros hacían oído sordo a las advertencias de Dios, Noé y su familia respetaban las advertencias del Señor. En un tiempo en donde la gente desatendía a Dios, Noé y su familia lo honraban. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu casa, en tu vida, hermano? ¿Se la lee? ¿Se la medita? ¿Se la reflexiona? ¿Se la obedece? Porque el secreto, hermano, el secreto está en la obediencia a la fe. Obedecer la voluntad de Dios registrada en su palabra. Eso es obediencia a la fe. No puedes ser bendecido si violas los mandamientos, si evades los mandamientos del Señor. No se puede. Noé y su familia fueron bendecidos y salvados porque creyeron la palabra de Dios. Dios le dijo, va a haber un diluvio, yo te creo. Construye un barco, yo te creo. Ellos le creyeron a Dios y le creyeron a su palabra y fueron salvados. Esa es una de las características de una familia bendecida. Es una familia donde se respeta y se obedece la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Biblia en el Salmo 1, versículo 2? Dios bendice, porque por ahí puede haber alguna duda, ¿no? Dice la Biblia, Dios bendice a quienes aman su palabra. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Porque esto es un aliciente, hermano. Yo sé, yo los veo, le veo la cara. Esto es un aliciente a muchas personas que están, claro, contracorriente, como en la época de Noé. Están tratando de respetar la palabra, pero todo está en contra y todo el mundo está violando las escrituras y nadie respeta a Dios y nadie respeta su palabra. Y yo lo estoy intentando, pastor, en el trabajo, y yo lo estoy intentando a mi familia. ¿Qué dice la Biblia? Dios bendice a los que aman su palabra y todo lo que hacen le sale bien. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Dale gloria al Señor. No puedes dudar de la palabra, ni de Dios, ni de su palabra. Esa va a ser tu ancla segura. Acá está, esta es tu ancla segura. Como la del niño aquel que se convirtió, ¿no? ¿Viste cómo son los niños ellos? Por eso nosotros estamos trabajando. Porque vos lo que da, dice, vos me guías al niño, mientras él es niño, lo guías por el camino correcto. Y cuando fuere viejo, dice, no se va a apartar de él. Y el niño se convirtió al Señor, él creyó y se convirtió y llevó a la mamá a la iglesia. Y ella no podía entender, él estaba un poco escéptica, dice, no podía entender cómo una simple decisión va a cambiar mi destino eterno y yo voy a ser salva. Medio que estaba, pero entonces el evangelista le abrió en Juan 5:24 y le dijo, mire, señora, dice, de cierto, la Biblia, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Así, con una simple decisión, arrepintiéndome de mis pecados, abrazándome al Señor, confesando, creyendo, sí. Ah, la hermana, dice, yo creo, y qué lindo, se volvió a casa con el hijo. A la mañana siguiente, el hijo vio que mamá ya no estaba tan feliz como ayer, como el día anterior. Y entonces se dio cuenta, ¿viste? Los chicos se dan cuenta rápido y dicen, mamá, ¿qué pasa? Y dice, se fue la seguridad de la salvación. Entonces el niño fue a la pieza y trajo su Biblia ilustrada y le leyó a la madre el versículo que le había leído el pastor, el evangelista, el día de ayer. Y entonces le leyó a la madre, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió. Y dice, mamá, el versículo todavía está en la Biblia. La promesa todavía está en la Biblia. Si él no ha cambiado, entonces no cambies tus pensamientos para Dios. Y la madre se da una inyección. Entonces, el que ama su palabra, hermano, yo lo que quiero decirte es, ¿tienes duda acerca de que Dios va a bendecir tu familia? Sí, pastor. Bueno, déjame decirte, el versículo que dice que Dios bendice a quienes aman su palabra todavía está en la Biblia. Su palabra está en la Biblia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Dios lo
cumple. Si Dios dijo y es su intención de que tengas una familia bendecida, es hora de empezar a creer que tu familia va a ser bendecida. Dale gloria al Señor.
Sin fe no se puede hacer nada de lo que Dios nos pide. Y Dios no te va a pedir hacer. Recuerdo cuando hicimos esa grada. Hermano, lo que lloramos, oramos, clamamos. En ese tiempo no ayunábamos, fíjate. Y sí, porque yo provengo de una denominación donde el ayuno, nunca nadie ayunaba, nunca nadie me enseñó a ayunar. Y queríamos hacer esa grada todo de hierro, columnas, todo hierro, imagínense. Nos salió $1,000,000 en aquel momento. $1,000,000 hoy no hace ni la columnita esa. Dice, tráigame un poco de cemento. Ya te pasó el millón. Pero en aquel tiempo, hermano, $1,000,000. Ah. Y entonces decidimos orar y yo, justo en un viaje estábamos. Y estábamos ahí. Y me levanté en el crepúsculo. Claro, uno en ese. Son cosas que uno hace bien sin saber. Hay un mensaje por ahí que dice: cosas que hacemos bien sin saber. La cantidad de veces que nosotros nos levantábamos con Silvia a la madrugada en el crepúsculo, pero ni sabíamos del valor y del poder que tiene eso, de orar en el amanecer. Es la bendición del crepúsculo. Si ustedes leen la Biblia, hay muchas cosas significativas que sucedieron en el crepúsculo, espiritualmente significativas, que ocurrieron en el crepúsculo. Por ejemplo, Dios visitaba a Adán y Eva y caminaba con ellos en el crepúsculo del atardecer. Isaac salía a caminar con Dios en el crepúsculo del atardecer. Jesús se encontraba con Dios en el crepúsculo del amanecer. Y en ese crepúsculo, a las 5 de la mañana, estaba yo, digo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Nos va a ayudar? Y el Señor dijo, conforme a vuestra fe les será hecho. Si ustedes creen que yo les puedo ayudar, háganlo. Y si ustedes creen que yo no les puedo ayudar, yo los voy a seguir amando. Cualquiera sea la decisión que ustedes tomen, yo los voy a seguir amando. Y esto me hace acordar al hermano Pablo. Una vez escuché la historia del hermano Pablo que en el año 1950 en Costa Rica tenía un programa de radio. 50, oye, hay radio allá en el 50. No la tenía él, rentaba media hora por semana. Y de repente el dueño de la radio le dijo, dice, tengo una noticia para usted. Yo le puedo ofrecer, en lugar de media hora por semana, le puedo ofrecer media hora por día. Por supuesto que el costo va a ser otro, ¿no? Y dice, ¿y cuándo puedo responder? Dice, en una hora. No, ¿una hora? Sí, una hora. Y si no le puedo responder, bueno, yo ya le prometí, si, primero le iba a decir a usted, y si no, ya tengo reservado a los espiritistas, gente del infierno. Ellos pueden pagar. No, dice, tranquilo, deme una hora. Y se encerró en una habitación. Dijo, Señor, dice, me están ofreciendo acá el dueño de la radio, yo tengo media hora y qué bendición. Pero imagínate, Señor, yo podría estar predicando todos los días. Dice, pero ¿lo hago o no lo hago? Y el Señor le dice, hacelo. Firma el contrato. Dice, sí, pero Señor, media hora no me alcanza. Dice, agata que encuentro la plata para pagar media hora y la gente promete y después no te da. Y dice, y para pagar, dice, no lo hagas. No lo firme. Dice, sí, Señor, pero nos perdemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Imagínate, Señor, difundiendo en todo Costa Rica. Firmalo. Y sí, Señor, pero si apenas puedo pagar, dice, no lo firme. Firmalo, no lo firme, firmalo, no lo firme. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir al Señor? Si vos tenés fe, yo te voy a apoyar. Pero si vos crees que yo no te puedo ayudar, no te voy a ayudar. Y a veces sucede eso, hermano.
Cuando lo que Dios te pide necesita una respuesta de nuestra parte y siempre va a exigir fe de nuestra parte, siempre. Porque si él y yo puedo tener un media hora en la radio dentro del presupuesto de la iglesia, yo puedo creer que acá yo no necesito al Espíritu Santo, hermano. Acá no necesitamos al Espíritu Santo. Acá la podemos, nos podemos arreglar solo, ¿eh? Por eso siempre, y después de ahí hicimos eso, hermano, el Señor nos ayudó. Y después había que hacer los baños. Y después había que hacer el edificio ese de 3 pisos. Y después había que hacer Tirol, y después había que hacer el hogar. Y después había que hacer esto. Y después hay que salir a evangelizar casa por casa. Resistencia, ponele, no va a alcanzar, pero para todo Chaco. ¿Y dónde sacamos el combustible y el coche? Este se sube, viste, acá está más alto. Entonces, hermano, yo quiero explicarte, a ver si puedo inyectar fe. Y esto es para la gloria del Señor. Acá usted no me mire ni a mí ni a nadie de la iglesia, hermano, ¿eh? Usted tiene que verlo a Dios porque Dios te escogió, Dios te llamó, Dios quiere hacer algo grande en tu vida, Dios quiere hacer algo grande en tu ministerio, Dios quiere hacer algo grande en tu familia. Y tienes que empezar a creerle a Dios que Él te va a usar para cosas grandes. Eso es lo que pasa, hermanos. Y ahí se puede, entonces llegamos a 1 millón de personas, a 1 millón de libros, y ahí estamos casa por casa. Y Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Cuando Dios te pida hacer algo, hacelo con fe. Tené la certidumbre de que Dios va a proveer. La provisión es para la visión. Primero la visión. Primero hay que encerrarse en el cuarto. Primero hay que recibir la palabra de Dios. Y cuando recibas la palabra de Dios, sal disparado. Porque Dios va a estar contigo. Porque Dios va a proveer para tu visión. Porque Dios va a proveer todo lo que necesites. Por eso yo usualmente si me escuchara orar, cuando estamos con Silvia todos los días orando, a veces le digo al Señor, yo te pido fe. Y yo sé que la fe no viene del cielo. ¿Viene en pastilla o viene en jarabe? Dijo Pina. No, fe no viene así. La fe viene por el oír, dice la Biblia. Y si no estoy ahí en el lugar secreto y no hago caminata de oración y no empiezo a ejercitarme en la disciplina espiritual, se te viene para abajo la fe. Y le digo, Señor, ayúdame a seguir creyendo. No vaya a ser cosa que hay algo que Dios quiera hacer a través de nuestra vida, en la iglesia. No vaya a ser cosa que Dios quiera hacer algo y nosotros, los líderes, los pastores, seamos el obstáculo, seamos el tope. Saúl era el tope para toda la nación, David no. Saúl era ese un cascote, un tope para toda la nación. Porque él estaba en rebeldía con el Señor. Entonces, no vaya a ser cosa que nosotros seamos los que detengamos el flujo, lo que Dios quiera hacer. Y va a necesitar fe. Dios necesita obediencia y fe, lo mismo, está todo juntito. Obediencia a la fe. Cuando recibas la palabra, hay que tener fe. Dios va, pide una parte y dice, yo quiero a esta gente que no se mueve si no está segura. Claro, no te muevas si no hay una palabra. Si hay una palabra, ahí hay que ejercitar la fe. Sin palabra, no. Sin una dirección clara del Señor, no. Pero cuando hay una palabra, el Señor le dijo, construye un barco porque va a venir un diluvio. Ah, hay una palabra. ¿Y qué pasó? Y la familia fue salva. Y lo mismo va a suceder en tu vida, hermano. Lo mismo va a suceder en tu vida. Tu familia, tu matrimonio, todo va a ser salvo. Si es que nosotros empezamos a respetar los principios escriturales de su palabra. Amén.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.